FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Hola, hola, sí, hola, hola, probando, probando, hola. 1, 2, 3, probando. Atención oyentes, interrumpimos este programa para transmitir un mensaje oficial de la Logia del Guiso. Habla, ante el país y el mundo, nuestro líder.
Bienvenidos a todos y muy buenas noches. La esencia del universo, completo e inerte, compañeros, se resume en la simple circunferencia de una olla al mínimo. Cada ingrediente que desesperadamente cae nos sumerge en una incógnita legendaria. ¿De dónde venimos y hacia dónde carajo vamos, compañeros? Todo esto casualmente se resume en esa olla y el guiso nuestro de cada día. ¿Por qué? El guiso ha estado desde épocas inmemoriales en nuestras vidas, avasallando con furia la polenta con tuco, el puchero en mal estado, el churrasco seco, ganando cada batalla invernal ante la pregunta clásica entre nosotros, compañeros: ¿qué comemos hoy? El guiso es más que la simple combinación perfecta de especias, verduras, carne o pollo. El guiso ha entrado en nuestras vidas con la idea de quedarse, de manipular nuestros pensamientos, nuestros ideales sociales y aún nuestras posiciones sexuales, compañeros. Ha llegado nuestro momento, compañeros. El momento de gritar: acá estamos presentes y vamos a decir nuestra verdad, lo importante para nuestras vidas. ¿Qué es el guiso? ¿Cuál es el guiso ideal? ¿Con carne, con pollo, con carne picada? ¿De dónde sale su poder? Nadie lo sabe, compañeros. Habrá que pensar qué lo produce, detenerse a descifrar los mensajes ocultos en cada plato que llevamos día a día a los hogares de nuestras familias. Hay que pensar, compañeros, ¿por qué? ¿Por qué en los lugares infames donde se concentra la esencia del capitalismo salvaje, sancochado y paquete, este plato, nuestro plato de guiso, nuestro amado guiso, ha quedado excluido, compañeros? Quedarán ustedes desmenuzar una posible respuesta. Hasta la vista, compañeros. Hasta la vista y fuerza con el guiso.
Buenas noches, estamos en la ceremonia del guiso. Hoy es un día muy especial. No sé si es especial, que es un día conmemorativo, especial, o no, festivo no es.
Y no, festivo no, pelado.
No, esto yo lo estoy haciendo desde, ¿cómo se dice esta palabra? Desde la formalidad de hablar del tema. Es como decir, hoy festejamos el Día de la Raza y quedamos como unos hijos de puta. Pero, claro, entonces decimos que hoy se conmemora el Día de la No Violencia contra la Mujer.
Sí.
¿O cómo es? Porque en contra de la violencia de género...
Es así, el Día de la Violencia... Y voy a romper todo. No, bien lo dijiste, pelado, hoy es el día...
No, ¿sabes
la
lo que...
no violencia contra la mujer?
Ah, está bien.
Tiene años. Igual debería ser como todo el año. Pero te están triangulando la señal.
No. Es que tuvimos un problema técnico. Tenemos un problema técnico que vamos a dejar así, no importa.
Pero bueno, en base a este día tenemos muchas cosas. Yo creo que por ahí es importante a veces marcar un día y a Mansalva salir, pero estaría bueno que a Mansalva salgamos siempre dando capacitaciones, prevención sobre la violencia, porque si no es como, bueno, nos juntamos un día y el resto del año, ¿qué hacemos?
Bueno, pero eso pasa con todos los días conmemorativos. Hoy es el Día de la Madre y, bueno, ya será un festivo, ¿no? Y le regalamos algo, pero nos acordamos de mamá siempre. Y así con el Día del Padre, el Día del Niño y después los temas, por ejemplo, en contra del racismo. No vamos a conmemorarlo todos los días. Pero tratemos de no ser racista, por lo menos los otros 300.
Alguna vez al año, dijo, tratemos de no ser racista alguna vez al año.
No, tratemos. Por lo menos tratemos de no ser racista los otros 364 días.
Okay. Yo propongo,
se te puede escapar un día, ¿eh?
Yo propongo el año que viene el Día de los Ovarios Inflados. Y ahí sí, voy. Ahí grabo. Sí, ahí en la plaza me pongo ahí un micrófono en los ovarios. Cuando escucho que alguien va y dice, ¡mamosa! Ahí se infla y se va hasta la estratosfera mi ovario.
Y ahí destruimos.
Y ahí, jamás lo veré.
Y ahí se destruye todo, ¿no?
Es... Y ese es el plan mundial para la destrucción de los testículos.
No, igual yo tengo este día, es muy especial por eso. Espera, yo tengo que tener mis reservas porque estoy hablando con una mujer justamente en un día que es muy especial. Pero decir que es muy especial, ¿está mal o está bien?
No sé, depende cómo lo vean. Yo creo que debería ser, está bien, hoy planteábamos esto, hoy estuvimos en la plaza con decidir y planteábamos esto de que tiene que ser para los dos, no solamente la mujer, no es algo que lo tiene que construir la mujer. Obviamente, históricamente, por la vulneración que sufrió la mujer y por las luchas que viene atravesando para lograr que se reconozca la igualdad con el hombre, es algo que empieza la mujer, pero también es una campaña, es una batalla que la tiene de la que se tiene que apropiar el hombre, porque a ver, el hombre es el que genera violencia por una sociedad que lo patriarcal que lo forma para hacer eso, pero el hombre también tiene que decir, bueno, a ver, loco, yo soy hombre, hay que respetar a las mujeres, son iguales que nosotros, y cuando las mujeres están saliendo a repartir folletos, los hombres también, porque si no es como, bueno, que lo hagan ellas, si total ellas las prenden fuego. Trae un balde, pelado.
No, calmate. Yo por eso te estoy preguntando, porque ya sé que es algo bastante sensible.
Paradójicamente hoy estoy violentada, estoy violenta.
Está bien, pero yo no tengo la culpa, ¿está bien? O sea, no, ya sé que te la agarras conmigo y todo eso.
No sé, pelado.
Bueno, aparte de todas esas cositas, yo quería hacer una aclaración, que no sé si es muy importante, pero se cambió la fecha. Va a ser el 7D.
¿De qué estás hablando, Willis?
No, que te acordás que era el 8D, el gran día, que el libro se iba a presentar. Bueno, se cambió la fecha, ahora va a ser el 7D.
Bien, ¿y hoy tenés algo para la ollita feliz, pelado? ¿Así
sí,
vamos
tengo,
a la gente?
Tengo algunos libros, pero bueno, ahora comentamos. Pero se va a hacer esto el 7 de diciembre, la presentación del libro.
Bien.
No
bien.
Va a ser hoy.
Bueno, y hoy, ¿qué le querés que te cuente lo que traje? Hoy traje varias cosas.
Dale, porque me parece que estuviste sobreproduciendo...
Estoy sobreinflada.
Sobreproducción parece que es esto.
Esto es como una avalancha ovárica en todo lo que vamos a hablar. Tenemos hoy para comparar porque...
Te viniste con todos los cables pelados, nena, ¿eh?
Exactamente, como que los ovarios y el útero hicieron... Porque me estuve acordando, yo era muy chica cuando pasó lo de Barreda.
Conchita.
Claro, lo de Conchita.
Así, entre amigos.
Entre nosotros la Conchita. Bueno, porque no me acordaba tanto. Y de repente estoy viendo informes, bueno, todo lo último que sucedió, que lo vamos a estar hablando. Y me di cuenta que había una manga de, no sé, hordas masculinas haciendo... canciones, pero a favor, como ya era el héroe Conchita, es la Conchita era el héroe. Entonces, bueno, le hacían un montón de canciones, que qué sé yo, que pobre, y hoy vamos a ver qué pasa, vamos a comparar eso con este futuro próximo y hablar, bueno, sobre violencia, vamos a estar recordando los tipos de violencia, y algo muy importante para marcar y para dejar a la posteridad, cuando uno tiene, cuando uno va a pedir ayuda, uno se encuentra con, hay muchos lugares que ofrecen ayuda a las personas que están en situación de violencia, pero es importante por ahí marcar cuando, obviamente cuando hablamos que hay una sociedad patriarcal, qué sé yo, esas miradas quedan instaladas en algún lugar. Entonces hoy lo que vamos a hacer
hay que corregir algunas cosas.
Claro, porque hoy vamos a aconsejar por ahí, el que quiera agarrar, el que la agarra, lo agarra, y el que no lo agarra, bueno, Dios dirá. Pero por ahí marcar cuáles de esas asistencias van en contra de los derechos humanos. Porque nosotros cuando hablamos de derechos contra, de derechos de la mujer, hablamos de derechos humanos también. Bueno, ¿en qué asistencia se vulneran esos derechos humanos a favor de la...? Es una cuestión rara, pero después te la explico, Pilar.
Son cosas así, cosas complicadas de legislaciones.
Son complicadas, son complejas, pero lo vamos a estar dando. Pelado, hoy trajiste libros para regalar, así que mandate ya los números de teléfono.
Sí, como siempre, sí, bueno, vamos a decir las líneas de comunicación. Tenemos al 15-61-54-03-59. Esto es para mandar mensajes, a ver si se quieren ganar un libro. Vamos a decir una lista de los libros que tenemos. Y ahí van a decir, ah, yo quiero tal libro, yo quiero tal otro, que pin, que pan. Y si quieren llamar y decir alguna otra cosa, el 0237-466-6559. Y también tenemos el Facebook de Crepúsculo Asociación Civil. Así que pueden llamar, mandar mensajes directamente. Y cómo se llama, y bueno, se podrán ganar un libro. Si es que, bueno, tienen que decir yo quiero tal libro, tal otro.
Yo quiero tal libro, tal cosa, y tenemos como una sorpresita más, pero vamos a ir arreglando todo esto porque es un
quilombo. Sí, no, no, llegaste recién.
Llegaste sí. Temprano pelado y dejaste todo esto hecho un chiquero. Expliques ahora mientras que está el...
Hay cosas que no se pueden explicar, soy hijo de las circunstancias, no puedo hacer mucho al respecto.
Siempre digo, ¿por qué el ejército no aparece si están para defendernos de las amenazas externas?
Un hombre de color hacía algo que no correspondía, se lo colgaba de un árbol y se lo quemaba vivo. Hoy hay que aniquilar a la mitad de la población. Los Estados Unidos, Arnaldo, son una potencia. ¿Qué esperamos para imitarlos?
La semana que viene nos van a invadir negros, muchos negros, y nos van a coger para después finalmente matarnos. Cogidos y muertos es el título del comentario. Para pensar, ¿eh?
Dale, dale, dale.
Eso, cuando pasan esas cosas, me gusta. Mandan un mensaje que dice: desde el 24 al 26 hubo, entre paréntesis, encuentro antipatriarcal de hombres en el transformador de Aedo. Así que me parece bien, bueno, esto de que estábamos hablando de que los hombres también tienen que sumarse a esta lucha, una batalla, porque también si nosotros hablamos de estereotipos, y hablamos de estereotipos, una sociedad patriarcal que encaja a una mujer en un estereotipo en donde es más vulnerada, porque obviamente le dan menos poder, en la repartija salimos perdiendo, pero también hay hombres que tienen ese poder y hay un peso. Esto que siempre remarcábamos, por ejemplo, esto de ser proveedor y productor, en los hombres pesa cuando se quedan sin laburo. Si uno se pone a pensar,
entonces llega el punto en el que todos esos beneficios que tenías vos y lo que te da orgullo se te da vuelta.
Si vos te pones a pensar, 90, 2001, suicidios de hombres porque se quedaron sin laburo, altos niveles de depresión. Volvés más atrás, tenés Plaza de Mayo, tenés dictadura, tenés las madres dando vueltas y diciéndole a los maridos. Los otros días la escuchaba, te contaba que cuando salían ellas a marchar, les decían a los maridos querían su guerrera, que decía, bueno, hijo de puta, las mujeres
es que a los hombres les iban a caer de una, pero a las mujeres había como una cuestión que era de no.
Claro.
Que a las mujeres no podemos ir a cagar la palo, somos milicos, pero no somos unos brutos.
Igual lo hacían.
Voy a volver, disculpame que vaya a decir el número de teléfono. 466-6559, si alguien quiere llamar por teléfono. Dale, decime.
Así que, y bueno, veíamos esta parte donde había hombres que estaban en sus casas y tratando de sostener este. Vos imaginate que como protector sale la mujer y se quedan. También sufrieron un montón las depresiones. Y bueno, también hoy lo sufre uno cuando, por ejemplo, ve una... Uno piensa, ¿por qué están los pibes? Salen hoy a pasear, por ahí, ¿no? A chupetear los fines de semana. ¿Y por qué el Viagra es más consumido por jóvenes que por adultos mayores? Y esto sucede porque vos mirás la televisión y ves que en una novela el tipo, hablando manipulando, la puso 10 veces en 15 minutos. Decís, es un grosso, yo quiero hacer lo mismo. Te clavas una pastilla de Viagra, tenés 16 años, a los 21 no te lo levanta ni con un cricket.
No, ya se va a inventar alguna droga que lo complemente, eso quédate tranquila.
Pero bueno.
O sea, si llegamos a esta época donde se inventó algo que sirve para eso, lo cual es fenómeno, para las personas que por ahí no tienen un ayudín, sirve. Pero para las personas que no tienen esa capacidad, porque, bueno,
eso
por
no
cuestiones...
Existe, eso no lo hace ni Superman, mira, ni tomándose la kriptonita lo hace Superman. Pero bueno, pelado, tenés acá, estoy viendo acá un par de libros que estás teniendo...
Tengo un par de libros, hablé ayer con una persona que se había ganado un libro acá, Alberto Bautista. Hablé con este muchacho y me comentaba que, como se dice, del libro que le regalé yo.
Sí, sí.
Me destruyó.
Es un damnificado de la Ollita Feliz.
Claro, no, el tipo tenía un hacha que la puso en el barro un tiempo, ¿viste? Y la sacó y estaba toda oxidada así y me dio con un hacha, con esa hacha. Me llamó, me mandó, estuvimos hablando un poco y me habló de ese libro que le pareció un desastre por él, pero él tiene una forma de cómo se llama de me lo explicó de una manera muy cómo se dice, muy técnica, el tecnicismo de cómo es que una persona hace una investigación para hablar de este asunto y de tal otro.
¿Qué libro le habías regalado?
Hitler ganó la guerra.
Ajá, y bueno, pero también se puede hacer.
No, ahí. Bueno, pero ese es el libro que yo te decía.
El Festival de la Esquizofrenia.
Pero ese era el libro que yo te decía de cómo se llama, de las conspiraciones y todo, que no aparece la logia del guiso, pero por cuestiones obvias, porque es muy secreta.
Sí, igual. Y ahí, pelado, que te estoy viendo que estás con ese libro.
Bueno, y él me prestó un libro de Truman Capote que se llama A Sangre Fría, y como ya hice la aclaración, este libro es prestado, eso quiere decir que no lo voy a regalar.
¿Y cuál tenés para regalar hoy?
Hoy no, hoy tengo la misma lista de siempre, los mismos libros, no traje ninguno, tengo los libros del Péndulo, tengo los libros de poesía latinoamericana, tengo
el
los
Péndulo,
libros...
El Péndulo, para que la gente se acuerde, ¿qué carajo está publicando?
Bueno, los libros del Péndulo son una edición que salió en el 81, esos libros son más viejos que... tienen mi edad, esos viejos, son libros viejos. Era una edición, parecían libros, pero era como una revista de difusión literaria que tenía cuentos y tenía, ¿cómo se llama?, informes periodísticos hablando de literatura y de cine. Era bastante entretenido porque a pesar de un montón de cosas, vos lo podés leer ahora. Había un libro que creo que es uno de, ¿cómo se llama?, que uno que regalé hace poco. Sí, sacalo al aire, por favor. Tenemos un llamado telefónico, andás a ver
acá
de quién
sea.
Hay
cosas que no estoy entendiendo, Walter. ¿Vos qué tenés que ver con todo esto?
No, Walter se está haciendo su rol operativo, que...
¿Es el secretario?
No, lo que pasa es que Tito está en otros menesteres y demás. Bueno, lo que decía yo de esta edición es del Péndulo es que tiene varios cuentos clásicos. ¿Estamos al aire? Hola, ¿quién habla? ¿Hola?
¿Sí?
Hola, ¿quién habla?
Pues yo, Alberto, pelado.
¿Me escuchás? Yo no escucho nada. ¿Me
escuchás? Yo
te escucho, Alberto. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué así que sos un damnificado de la Ollita Feliz que le criticaste al pelado?
No hay devoluciones, ¿eh?
¿Qué?
Que sos un damnificado de la Ollita Feliz que el pelado está diciendo que le criticaste el libro porque era una basura. ¿Querés decir algo al respecto?
Hola, Matías.
Sí, espera que le paso porque el pelado.
No.
Hola, sí, escúchame, Alberto. ¿Qué?
¿Me escuchás?
Sí, te escucho. Escuchame, esto es un quilombo. Disculpame de todos los problemas técnicos. ¿Eh?
Ahora te escucho bien.
¿No me escuchás bien?
Bueno, ¿qué?
No, ahora sí te escucho.
¿Ahora sí me escuchás?
Sí.
Ah, fenómeno. Escúchame. ¿Qué crítica tenés? ¿Qué?
Hacemos una cosa, si no. Falta muy poquito, lo llamamos ahora después de... Lo arreglamos los problemas.
Bueno, me parece que tenemos problemas técnicos. No se puede, no claro. Se puede hacer esta comunicación, lamentablemente.
La Ollita está muy quenche, Albertiño.
Sí, Alberto, lo dejamos para otro día. Si querés, lo comunicamos con mejor calidad de sonido.
¿No me
escuchas
bien?
No. Uy, esto es un problema.
Bueno, pero hacemos una cosa, pelado.
Sí,
calmate,
sí,
revolvé la olla.
Mirá, desde lo que pasó la última vez que nos cayeron acá, que rompieron una consola, que nos cortaron las ¿cómo se llama?, las comunicaciones. Un quilombo. No puede ser así.
A Maradona le cortaron las piernas, le taparon el naso, a nosotros
nos cortaron el wifi, se nos complicó. Así que, ¿cómo se llama? Ahora vamos a una tanda para arreglar algunas cosas y volvemos enseguida con la ceremonia del guiso.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
La Neurona.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde. para estos tiempos que corren, para todos.
La Neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, Otra Mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Uno, dos, tres, probando. Atención oyentes, interrumpimos este programa para transmitir un mensaje oficial de la Logia del Guiso.
Hola, ¿qué tal? What's the matter for you? It's just a member like you're happening. Okay, thank you. This stop. Check it.
Bueno, seguimos en la ceremonia del guiso.
¡Un saludo a Juanca!
Ah, está bien, no, sé, Tito que está con un montón de asuntos que...
Está full, pero venimos bien. Bueno, Pelado, escúchame, me estabas diciendo ahora que tenías varios libros, que tenías varias cosas. ¿Querés nombrar de nuevo los números de teléfono, Pelado?
Sí, por supuesto. 037-466-6559, si es para llamar. 1561-540359, si es para mandar mensajes de texto. Y te decía lo del 7D, el 7D7. Esto va a ser en la Casa de los Nadies.
Recordarle a la gente que vas a hacer el 7D. Bueno, ¿y dónde lo vas a hacer?
En la Casa de los Nadies hacen, como se dice, hacen eventos poéticos, recitales de poesía con artistas de variedad. Entonces, una vez por mes, esta chica Agustina, ¿cómo se dice? Trae poetas y trae algún músico, algún pintor, y hacen una muestra de arte, alguna, un poco de música, y en un ambiente bohemio hay poetas que van a leer. Y
entre eso, dije, pelado, que estoy en contra de esa palabra.
No, está bien, pero está bien. Que a vos no te guste una palabra no quiere decir que no pueda mencionarla. Está bien.
Bueno, el 7D pelado
Es una forma de ambiente.
El 7D pelado presentás en la Casa de los Nadies, Gosta y de Pic.
Sí, la Casa de los Nadies queda en Piovano y Victorica. Piovano, 1265.
¿A qué hora se puede ir acercando la gente si
A las 9 de la noche empieza la velada, así que bueno, vos vas a esa hora y ya se abren las puertas, te podés ir pidiendo algo para tomar. Van a haber dibujos para colorear. Eso lo voy a llevar de mi parte. Y los poetas invitados son Carlos Matías Barrio Nuevo, Claudio Simi, Dani Dates, Oz y Quinito, que son nombres raros, no sabría decírtelo. Y la banda que va a tocar se llama Dolecer. Esta banda va a tocar, bueno, va a ser el intermedio.
Bien. ¿Qué hace la banda?
Bueno, eso es lo que no sé, porque no conozco a la banda. Y a estos otros poetas, escuché mencionar Claudio Simi, es un poeta conocido, pero no lo conozco personalmente. Y bueno, ahí vamos a estar todos y vamos a ir pasando de a poquito y leyendo nuestras obras, nuestras cosas. Yo quiero decirle a todo el mundo que voy a llevar mis libros para vendérselo. Van a estar 15 y 18 pesos. Porque 15 pesos es el libro solo y 18 pesos con crayones. Y va a haber un puñado de crayones en una mesa y un montón de dibujos de los que están en el libro. Que pues, si vos te querés acercar, agarra un dibujo, un par de crayones y te lo llevas a tu mesa y te pones a colorear mientras tomas algo.
Bueno, yo, pelado, hago hoy un aporte, la cita feliz.
Sí.
Como hoy estamos.
¿Trajiste algún libro feminista?
En el día de la no violencia, lo que vamos a hacer es armar, si hoy pueden llamar, mandar un mensaje, llamar por teléfono, vamos a armar un compiladito sobre información sobre la violencia, todos los temas que estuvimos tocando en la radio, lo que era los diferentes tipos de violencia, los estereotipos de género, la sociedad patriarcal, todo eso vamos a hacer un compiladito, como un mini librito, así que los que hoy quieran llevarse el libro pueden mandar un mensaje al 1561-5403-59 o llamar al 0237-466-6559 y se llevan y pueden seguir chusmeando y apoderándose.
Bueno, pero esa es una alternativa. Bueno, pero esa es una alternativa más a todas las cosas que trajimos acá. Sí. Trajimos del péndulo, poesía latinoamericana, libros de cuentos, un libro de la Fuerza Aérea.
Que manden, que los que quieran el libro,
el
manden
arte
un
de la guerra. Está.
Mandan un mensajito por cuáles de los libros quieren y me parece que me rompe un cacho.
Sí, tenemos que escribir algo, pasa el tema.
Cuando la percusión fluye, tu cuerpo se construye y se destruye. Se caen los huesos, la piel se estira. Todo lo que tiene ritmo respira. Todo tiene ritmo, todo se menea. Aunque seas parapléjico, tu corazón bombea. Marcando el tiempo, un patrón de movimiento. Uso mis latidos como instrumento. Todo lo que suena lo siento. Aunque sea sordo lo siento. Hay que moverse, hay que asumir el rol. Como los planetas giran alrededor del sol. La misma órbita, diferente velocidad. Desafiando la ley de gravedad. El volumen de tu cuerpo dando un concierto. Como un huracán moviendo el viento. Todo se mueve, la tierra se mueve. Las piernas se mueven, el agua se mueve. El tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito tú te mueves. Todo se mueve, la tierra se mueve. Se mueve, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo canto tú te mueves. El sonido baila, aunque no lo veas. Sube y baja como la marea. Si te detienes, el corazón se atora. Lo que no se mueve, no se mejora. Se enferma y se queda quieto. No se reproduce, envejece sin nietos. Por eso no hay excusa para el que no menea. Si no tiene cuerpo, menea las ideas. Por Dios, menea lo que sea. Si no fue la cuti, te va a dar con la correa. No te justifique, no quiero quejas. Si te aburres solo, pues busca una pareja. Lo mío con lo tuyo rima, como Perú rima con Lima. Baila con todo lo que te rodea, cuerpo con cuerpo como si fuera una pelea. Nuestra movida violentamente matadora, judo, lambada, patadas voladoras. Tírame con todo, pero que sea ahora. Se juntó la batidora con la lavadora. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo recito, tú te mueves. Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve. Cuando yo canto, tú te mueves.
Mamá, me he estado preguntando, todo tiempo pasado, ¿ha sido mejor?
La gente joven no encuentra sosiego. ¡Ah,
vieja de mierda, la puta que te parió!
Ahora sí, hemos llegado a todo tiempo pasado a ver esto que veníamos hablando al principio. No sé si alguien se acuerda lo de Barreda. ¿Vos te acordás, pelado?
Lo de Barreda, sí, me acuerdo, era un caso donde el tipo tenía la familia, la mujer y las dos hijas, que lo trataban mal.
Vos, Walter, ¿qué te acordás del caso de Barreda?
Aparte del hecho que es un capo, ¿no?
Por el hecho es un capo, ídolo de entre todas las mujeres. Y yo lo que más me queda del caso de Barreda es que él mató a su suegra y a su mujer en el piso de arriba, si no entiendo mal, si no recuerdo mal, y baja con la escopeta por la escalera a buscar a sus hijas. Ese me parece que es el momento clave, que es lo que se le pasaba en la cabeza al tipo.
Sí. Ese es bajar las escaleras.
Tío. Bajar, no, más allá de bajar las escaleras, ver si tenía la escopeta cargada y alcanzaba para recagarlas a tiros, sino
sí,
que
no,
también
porque una 1270 tiene 4 tiros y hay algunos modelos que tienen 6.
Claro. Y que hasta por ahí fallaba, viste que.
Sí, no, sí. Nunca se sabe.
A mí de esa época me quedaba. Yo me acuerdo que cuando escuché el caso, que se yo, que había matado y todo el mundo hablaba, era como algo que quedó esa conchita. Como que quedó el símbolo de la conchita. Y el tipo contaba un montón de historias que lo pasaba. Yo me acuerdo que lo pasaban en televisión y decía dentista de Belgrano, no sé dónde era, creo que era de Belgrano. Dentista de Belgrano, asesina, suegra, mujer, hijas, porque. Le decían colchita y sufría maltratos. Y después sí, hubo como una avalancha de gente haciéndole canciones, porque pobre tipo no aguantó más. Era más o menos puesto en comparación como con lo que había pasado con el caso de Pan Triste, que el pibe le decían lo verrugueaban, sí, todo el tiempo. El chabón fue
día,
plumpe, un 4 tiros.
Sí, bueno, Bowling for Columbine, vieron, no sé si alguien vio la película de Michael Moore, que cuenta el caso de los pibes que se vuelven locos y entran a cagar a tiro a todos los compañeros.
Entonces yo ahora me pregunté, viste, me puse a investigar y a pensar, y dije yo, pero tan así era, che. Porque si él decía que le decían conchita, estas tres hijas de puta me dicen conchita. Y empieza el juicio.
No te olvides
y todo,
de la suegra, que es un factor, ¿eh?
Estas me dicen conchita, me tratan mal, pero lo que pasa es que ahí no había nadie para declarar porque las había matado a todas. Pero vamos a recordar un poco para meternos, porque estuvieron pasando muchas cosas. Vamos a ver si realmente este Barreda, que cuando sale aparece como un héroe, Ataque 77 le había hecho una canción, varios le hicieron unas canciones que decían, pobre, qué sé yo, que le decían esto.
¿Ataque después, 77?
Sí, ahora voy a buscarte, para el domingo que viene te busco a las mismas bandas que le hicieron una canción.
Sí.
Heroificando a Barreda, a ver si hicieron una canción sobre violencia, y agarro ese disco y lo prendo fuego. Se revientaban.
No, y si lo veo así, no lo cago a trompadas también.
Claro. No, porque está bueno hacer como una reflexión, a ver qué es lo que
no, sale. Igual desde el vamos está la cosa esta de que si vos tenés a miembro de tu familia que te tratan mal, es entendible. Así desde el vamos. Tu mujer te trata mal, todo te trata mal y en algún momento explotás. Desde ahí uno dice, ¿cómo puede ser? Si alguien te trata mal, llega un punto que explotás. Pero de ahí a lo demás hay un montón de cositas que quedan en el medio que no se ven.
Sí, justamente esa, Pelado, esa es el latiguillo, la mirada que tiró los medios. Y ahora vamos a ver, comparando esto, la importancia que tienen los medios, porque los medios, así como muchas veces se victimizan, otras veces revictimizan a otras personas y hacen flor de cagada, como lo que hicieron, ¿te acordás con la masacre del tipo este? No me acuerdo dónde era.
¿Cuál de todos? Porque en la lista.
La masacre del tipo que con un auto mata a un par de personas y después hizo la película.
No, yo me acuerdo de un caso, un tipo que le afanaron el estéreo 38 veces y a la número 39 los cagó a tiro a todos.
Que salió la película, que de el Ratio Horror Show.
Ratio Horror Show, sí.
Bueno, en el caso ese. Ah, la masacre de Pompeya, gigante, por todos lados. Hijo de puta, hay que matarlo, hay que. Y el tipo resulta que le habían hecho una recama y la comisaría 34, tenía toda la papota puesta y el tipo estuvo un montón de tiempo en cana, todavía está. Entonces vos ves cómo los medios, ahora con este caso, lo que es importante es marcar. Vamos a ver cómo los medios influyen, no solo nos arman la agenda, sino nos dicen qué tenemos que pensar, a quién condenamos y a quién no.
Y cuándo tener miedo, que eso es importante
también. Y a quién no, y lo que es importante, esto es para pensar. ¿Qué nos está diciendo un medio cuando caratula un caso de femicidio, de violencia y le ponen crimen pasional? Eso habla de una mirada de ese medio. Entonces vamos a escuchar un poco para recordar bien. Este es un audio de Rodolfo Palacios, que es el que hizo el libro de Conchita, en la historia de Barreda, pero vamos a hablar un poco, a ver cómo era, qué recuerda él de ese Barreda antiguo.
Lo que sí noto, pero esto no es porque sea Barreda, en relación a Berta, su novia, una especie de, no, un maltrato verbal hasta psicológico. Ella hace un comentario y es como que él todo el tiempo le hace un chiste. Van a ir al cine, vas a ir al cine con Berta, está la de Woody Allen, a Roma con amor. Dice, ¿para qué si esta no la va a entender la película? Le dice Chochan. Sí, dice, sí. No, la picada, no, Chochan no puede decir, Chochan come la picada, fenece.
Berta tiene una novia, ¿verdad?
Digamos, una señora que me viene a visitar, sí.
¿Y cómo es eso de volver a confiar en una mujer y que una mujer vuelva a confiar en usted?
Eso no es problema mío, eso es problema de ella.
¿Y su novia confía en usted?
Supongo que sí, si no, no vendría.
¿Está enamorado?
Bueno, el concepto de enamorado es muy, muy relativo, ¿no?
¿Por qué relativo?
Yo creo que uno se enamora una vez en la vida. Al menos así me pasó a mí, ¿no?
¿Y usted se enamoró de su mujer Beba?
Sí. Un día estábamos comiendo una picada, que habíamos ido al chino de abajo y Barreda sonriente comprando un tetrabric de vino blanco, se ponía a hacer bromas con los chinos, ponja, jugaba con un billete de 100 pesos. Subimos, seguíamos comiendo la picada, hablando de fútbol, de estudiantes, de Fellini. Mientras tanto su mujer dormía, Berta, y él decía, la Chochan duerme. Le dice Chochan, yo soy muy ansioso, entonces ya me quería ir. Y me pongo a levantar la mesa y él me mira mal y me dice, no me gusta que hagan eso, porque eso era una de las cosas que hacía una de mis hijas y me molestaba mucho. Y bueno, ahí en ese momento me senté, seguí tomando un poco más y me fui.
Tenía la escopeta ahí al costadito.
Es peligroso tener un amigo de ese estilo. Este es un poco, él en el libro Conchita habla de la historia de Barreda y acá nos muestra de Barreda un hombre violento que hay una frase que me...
Desde lo superficial, por lo menos, se ve un tipo que tiene esas costumbres.
Desde lo superficial mató
a todos. No, ponele que no lo conoces y conoces a un tipo que no sabes que hizo eso. Te parece muy común que diga, la gorda está durmiendo, esto que el otro, y que haga toda esa clase de cosas que hace... Bueno, mucha gente es así.
Porque está naturalizado que la violencia es algo normal. Entonces, que el hombre puede hacer ese tipo de chistes, entre comillas. Y muchas veces hay muchas personas que lo hacen y está la mujer ahí sentada, cocinándole, limpiando, haciendo todo. Y el tipo está ahí, bastardeándola, humillándola, porque obviamente a nadie le gusta ese tipo de cosas. Pero hay cosas a marcar en este audio que me parecieron muy importantes. Cuando le preguntan que cómo hace él para volver a confiar en una mujer, porque recordemos que él había dicho que él era víctima de toda esta violencia, que lo verdugueaban y entonces por eso mató. Ahora, cuando vemos toda esta historia y escuchamos todo lo que él decía y él matando, en realidad él era el violento. Él era el que ejercía esta violencia. Y cuando le preguntan cómo es esto de que vos vuelvas a confiar con una mujer y cómo es eso de que una mujer vuelva a confiar en usted, la respuesta es muy importante, porque dice, eso no es problema mío, es problema de ella. Es típico del hombre violento. El otro siempre tiene la culpa. ¿Será que las mujeres que mató también habrán tenido la culpa? ¿Habrán tenido ese mismo pensamiento con respecto a ella?
No, me quedé pensando que al no estar en la situación, al no vivir y solamente quedarte con declaraciones del periodismo, también es muy fácil decir que sí y también es muy fácil decir que no.
¿Por qué, pelado?
Y no, porque desde el vamos, si vos escuchás en las cosas que la situación te la plantea el periodismo así, uno dice, sí, es así. Pero en realidad uno no sabe toda la historia.
Pero eso lo declaró Barreda, pelado.
Bueno, está bien, lo declaró Barreda. ¿Y quiénes lo multiplicaron eso por mil? Los medios multiplicaron eso por mil.
Sí, igual.
No es que hubo una investigación de que, bueno, qué sé yo, una investigación seria donde tenés otros familiares, vecinos que más o menos te cuenten otra historia. No, y decís, pero... bueno, ahí tenés un poco para pensarlo.
No, pero pelado, hubo toda una investigación para armar el libro. Hubo toda una investigación para acompañar esto y también hubo toda una investigación policial para condenar al tipo. Pero bueno, esto me parecía muy importante porque cuando nosotros hablábamos siempre del hombre violento, siempre uno generalmente habla de la mujer que está en situación de violencia, porque obviamente es la víctima. Cuando uno tiene que hablar de quién lo padece, a quién hay que ayudar, a la mujer. Porque la mujer es la que sufre violencia, la mujer es la que es vulnerada, la mujer es la que en la repartija de poder siempre quedó escalones más abajo, es la que tuvo que luchar por la igualdad de los derechos del trabajador cuando hace el mismo trabajo que los hombres y aún hoy lo sigue haciendo, es la que tiene que luchar contra los estereotipos que impone la sociedad patriarcal, es la mujer la que tiene que luchar por los derechos que a los hombres se los dan solo por ser hombres. Y esto pasa acá, y vos decís, pasa en la sociedad, pasa en todos lados. Las mujeres.
Y en otros lugares.
En el mundo.
No, pero en otros lugares es mucho peor en algunos aspectos.
Por ejemplo, si uno sigue viendo esto, hoy en día hay mujeres que están presas y están estudiando, como hacen los hombres, que también estudian, porque obviamente eso es un derecho, pero hay mujeres que todavía no ven una computadora adentro de la cárcel y los hombres tienen internet. Entonces uno dice, es una boludez. No es una boludez, porque si son dos personas que tienen que tener los mismos derechos y no es lo que se da. A mí me llamaba mucho la atención esto, él cuando hablaba de estar enamorado, estas cuestiones, no, que le molestaba que le levanten la mesa, y eso son típicas cosas, palabras de un hombre violento. El hombre violento es una persona que primero externaliza la culpa, por eso después de pegarle a la mujer le dice disculpame, porque el hombre, recordemos que el hombre violento no es un perverso, no es un psicótico, el hombre violento es violento porque el psicótico no siente culpa, el hombre violento siente culpa, nada más que la externaliza, le pega a la mujer y después le dice, no, mira cómo te dejé la cara,
busca un chivo expiatorio, ¿no?
Pero si vos no hubieses hecho tal cosa, lo harías. Y bueno, él sí, por ahí si la hija no hubiese levantado la mesa cuando él no quería, si por ahí, no sé, no hubiese sentido que perdía el poder que tenía, o por, no sé, si no se lo hubiese cruzado en la vida, no hubiese hecho esto. Pero bueno, esa era Barreda, la vida un poco, cómo era y cómo lo veían los demás. Ahora vamos a escuchar un audio sobre Barreda cuando le hacen la pregunta si está arrepentido sobre esto. Este es un audio del 2009 y esto era lo que nos decía. Pero nosotros no, pero alguien se lo decía.
Claro, a un periodista.
A un periodista. Claro.
¿Siente arrepentido de lo que hizo?
Sí. Sí, eso en un... Sí, me siento muy mal. En general me siento muy mal. Y hay veces que me siento peor. Cuando coinciden fechas, recuerdo situaciones.
¿Cuáles son los recuerdos que lo hacen poner mal?
La presencia de mis hijas, que andábamos siempre juntos.
La voz del tipo, y sí, viste, y, ¿cómo es esto?
La música al lado del tipo era una anécdota, porque el tipo le hace la pregunta fue si él se sentía arrepentido y si si me siento mal, cuando nunca dijo que se arrepintió. Sí, me siento mal cuando recuerdo esto y a veces me siento peor. Nunca dice el tipo sí me arrepiento. Y eso es típico, uno tiene que pensar que esto no es solamente una persona, bueno, ahora hubo Barreda, que lo pasan por televisión, esto está en todos lados, porque los hombres violentos tienen una doble fachada, y eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Este, por un lado, era dentista, te arreglaba los dientes, igual bastante tortuoso ser dentista. Este, por un lado, tenía una vida normal, medianamente normal, era una persona de clase media, media alta tal vez. Vivía con su familia y para el barrio, cuando le preguntaban, nadie podía creer lo que él había hecho eso. Ahora, eso siempre es para el de afuera. Recordemos que el hombre violento usa una estrategia que es la doble fachada. Para afuera soy el que se horroriza por los casos de violencia, el que se horroriza por los abusos sexuales, el que se horroriza por todo y por dentro comete todas esas cosas. ¿Por qué marco lo del abuso sexual y las violaciones? Porque recordemos que dentro del matrimonio también puede haber violaciones. No es que uno dice, bueno, ya está, me casé y como la
tengo sexo de
como libre. El mandato dice que yo tengo que cumplir con las cuestiones maritales y bueno, ya está, soy mujer, él lo quiere hacer y yo... No, uno siempre, el cuerpo es de uno, las decisiones son de uno, pero uno se encuentra con este tipo de personas que no las respetan, las pasan por arriba y al no respetar a la otra persona, al no respetarlo y al generar violencia sobre una mujer, se genera violencia sobre la dignidad de esa mujer. No es solamente esto, no es solamente los golpes, no es solamente que las mató. Antes se escuchaban claro cuando contaban que había situaciones en donde él denigraba y humillaba a esa mujer que dijo también de la que había estado enamorado.
A la Chochán.
Claro, que decía todas esas cuestiones. Eso es violencia psicológica, eso es violencia emocional y eso genera una grieta en la autoestima de la mujer que está sufriendo violencia que después lo arrastra por el resto de su vida, porque después le cuesta, primero que le cuesta horrores salir de ese círculo, si es que logra salir y si es que está viva para seguir intentar para salir de él. Y después te genera un montón de trabas porque al ser humillada, al decirte que no servís para nada, que solamente servís con él, que solamente sos para él, te cuesta salir a restablecer tu vida, encontrarte de nuevo con tus hijos, encontrarte con vos, encontrarte en un lugar en la sociedad, porque esta persona quita todo. Y esto me llamaba la atención porque vos escuchás todo el Barreda, todo lo que mandaban, y ahí tenés dos posturas. La historia de cómo era la vida de él y lo que él manifiesta. En ningún momento dijo que estaba arrepentido, que sí se sentía mal, y es como lo que pasó con el boxeador...
con el que estaba con Susana Jiménez, con Monzón.
que Monzón, cuando le preguntan por qué la mató a la mujer, él no dijo la maté porque tenía ganas, él dijo solamente quería que se callaran. Esa es la actitud del hombre violento, que quiere imponer, que quiere imponer el poder, su poder, y si tiene que matarlo lo va a hacer. Si él, si el, el tipo quería que se callara y ella no se quería callar, y si la tenía que matar, la tenía que matar, y esto hace la violencia. Por eso es importante que vayamos recordando. Pero nos están triangulando la señal, pelada.
Sí, sí, es hora de hacer un pequeño corte hasta que acomodemos algunos vectores. Eso son cosas de informática, no, no les puedo andar contando todo.
Moreno, Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under, producciones discográficas, Digipack, láminas, multicopiado y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Si ves que alguien está pasando una situación de violencia, no te calles. La violencia puede hacer mal a muchas personas.
¡No te calles!
Sí,
bueno, voy a pasar rapidito, me acaban de pasar mi secretaria un llamado, dice el señor Juan Carlos González, que me dejó acá una pregunta porque decía que en esto que estamos hablando de la persona violenta, que para él no era así, que aparecía en el Código Penal, en el Código Civil, que violentar al otro es lastimarlo. Bueno, Juan Carlos González, las agresiones verbales, la hostigación, todo eso entra dentro de la violencia. Nosotros estamos promoviendo la no violencia en una sociedad donde generalmente estas cosas se naturalizan. Por eso vos te encontrás con este, ¿no? Por eso vos te encontrás con esta disyuntiva, porque como la violencia está naturalizada, parece normal que bueno, solamente sea violento cuando un hombre y otro hombre se pegan en la cancha. La concha de madre, boy.
Claro, lo que estamos tratando de explicar este programa desde que empezó y hace mucho tiempo es que la violencia no solamente es una bofetada, sino hay múltiples manifestaciones de la violencia en sí. Incluso el sarcasmo puede ser un acto de violencia.
Claro, también por ahí expresar algunas cosas es violento. Pero nosotros estamos en un programa que en este hizo... se la banca.
No se mancha.
Y como este hizo se la banca, acá voy a mandar el mensaje de Nora Romanelli. Dice, felicitaciones y agradecimiento por su participación en el evento popular que se realizó en la Plaza Buján. Porque hoy estuvimos en la Plaza Buján, pero ya voy a marcar eso. Vamos a estar chusmeando con Nora Romanelli en decir que estuvimos, qué era lo que estuvimos haciendo. Pero vamos al audio porque ya vimos un poco el pasado, vimos cómo era Barreda, cuál era el perfil de este hombre violento, que lo marcaba muy bien Rodolfo Palacios cuando hablaba de cómo fue haciendo esto, lo del libro Conchita. Escuchamos cuál era ese perfil. Lo escuchamos a Barreda no arrepentirse jamás, sino sintiéndose mal porque, bueno, porque dijo, porque ya no están.
Sí, y bueno, lo malo que fui en Cannes.
No los hubieses matado. Pero vamos a escuchar a ver si esto realmente, porque mucho se hablaba de que, y se habla muchas veces de la emoción violenta, bueno, no, el tipo le decían Conchita, 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 y bueno, se calentó y los mató. Vamos a ver si esto fue premeditado o no.
Él se, apenas termina de matar a su familia, ¿él se entrega solo?
¿O? No, pasan varias horas que hizo de todo. Después de ahí fue al zoológico porque le relajaba ver jirafas y elefantes. Sí. Fue al cementerio a hablar con sus padres porque él aún tiene esa costumbre, hoy por hoy va a la tumba del padre y habla, son monólogos. Después de ahí se fue a la casa de Pirucha, la bruja, a decirle me mandó una cagada. Pirucha le dijo, ya sabía, mataste a todos. Sí, al perro no lo maté. Bueno, menos mal porque era el más sano de la familia, le dijo Pirucha.
Pirucha.
Se junta con la amante, van a un hotel alojamiento, lo más bien, tienen sexo como siempre, ya no nota nada extraño. Después iban a comer una pizza, va a la casa y arma toda esta historia, llama al policía, dice, aparecieron cuatro bultos, así se refiere a la familia, llama a la policía y se quiebra a las pocas horas.
En su cabeza, por algún momento, pensó en hacer suponer que había sido otra persona la que mató a su familia.
Sí, dijo, fue un robo, dice, supongo que fue un robo, claro. Porque yo me fui a pescar todo el día. Eso habla de cierta planificación, es decir, pre-crimen y posteriormente al crimen.
¿Cómo hacemos?
Claro, estaba tan choqueado, ¿no? Porque era
aparte,
tan...
Aparte, me voy a comer una pizza, después me voy con mi amante a un hotel, qué sé yo, por lo menos, porque si voy en Cana, después se va a complicar eso de salir con mi amante, ¿no?
Era tan maltratado el tabú. Que bueno, se fue a ver... Me extraña esto de que le relajaban ver jirafas y elefantes.
¿Por qué?
Lo dejo a su criterio, porque las elefantes tienen un cuello largo.
Y la escopeta tiene cuello largo.
Largo, largo.
Y el elefante tiene trompa.
Largo. Y a él le relajaban ver esas cosas. Bueno, no sé, hay que ver, cada uno. No sé, me suena raro, no puedo no decirlo, que me suena raro.
Y si Barreda, ponele, le gustaban los fierros, el TC, y miraba autos así, una Chevy.
Y las Chevy
ser largos.
Tienen la trompa larga. Pero bueno, esto habla de...
Miraba los trenes que tenían 8 vagones.
Sí. Esto habla de lo poco que a este tipo cuando... mata supuestamente a esa persona que supuestamente mata, sino mata a esa persona que supuestamente amaba, que mantenía toda una relación a sus hijas, va a hacer la suya, se va a un zoológico, un telo por ahí, se va a la bruja que le dice que el perro es lo único sano de la familia. Vemos todo un vínculo. Bueno,
en tal caso, ¿cuál es? Si están locas, ¿cuál es? El hecho de estar locas no te da derecho a matarlas, en tal caso, ¿no?
¿En qué lado queda el perro ahora?
Y no sé, qué sé yo.
¿Tanto les preocupaba el perro?
Bueno,
por favor,
pero un perro es un perro. El tema es lo humano, que eso es más preocupante. Pero el tema es...
¿mataste a toda tu familia? Sí, decime que el perro no. El perro no. Pero, bueno, eso habla un poco de lo que era... de lo que es esta persona, porque sí, y bueno, de cómo son muchas cosas. A ver, la persona que ejerce violencia cuando asesina no es una cosa, no es algo que dice fue una emoción violenta. El baterista de Callejeros no es que de repente una emoción violenta hizo y materializó alcohol, un fósforo, lo prendió, no.
Bueno, es que hay que estar preparado, sí, por no. Si viene la emoción violenta, hay que estar preparado.
Claro, sí,
pero es como la poesía, ¿viste? Vos tenés que estar preparado, siempre tenés un lápiz, una lapicera, por si viene la inspiración, así te defendés y lo atacás, viste, que no se te
acerque. Porque en estas cuestiones que salen mucho...
Con la emoción violenta es parecido.
Claro, mucho que se ve en televisión cuando se habla... Ahora se está hablando más de violencia y eso me asusta peor, porque he escuchado al noticiero, he escuchado en Telefe decir, no sé los nombres porque si los borro de mi mente automáticamente, tengo como una negación cuando escucho esas ciertas cosas... Pero cada vez que se habla de violencia y se aborda esta temática, todo el mundo lo aborda, ¿viste? Como diciendo, sí, porque no puede ser, porque nosotras las mujeres estamos violentadas y ellos son unos enfermos. Y a las mujeres hay que ayudarlas, porque ellas están enfermas y necesitan asistencia. La mujer no está enferma. La mujer es víctima de violencia.
A lo sumo está lesionada.
Y todas las cuestiones que puede sufrir después, consecuencias de la violencia, pueden ser paranoia... Puede ser que tenga insomnio, puede ser que tenga baja autoestima, puede ser que tenga miedo. Una persona que sufre violencia, obvio que después de que sale de esa situación, cada vez que escuche, cuando vaya y cuente, esté hablando con alguien, diga, no, hoy pensé que lo vi a fulanito que me estaba siguiendo y no era. Obvio que va a estar perseguida, porque esta persona te persigue. El hombre violento hostiga a esa mujer. Nosotros hablamos una vez que el hombre violento, para imponer esa voluntad, recordemos que la violencia es este abuso de poder en donde el hombre quiere, bueno, la sociedad le dio un poder y el hombre quiere manejar ese poder y
aprovecharlo al máximo.
Claro, y no lo quiere perder. Entonces hay situaciones en donde hay mujeres que primero las mujeres están sobreviviendo minuto a minuto tratando de pensar qué puedo hacer para evitar que me pegue, qué puedo hacer para modificar, si puedo salir, si no puedo, si me escapo, que me persigue, que me amenaza. Está todo el tiempo tratando de armar coartadas para que esto no suceda. ¿Por qué? Porque este hombre violento le hace creer que ella es culpable. Pero en realidad la mujer no es culpable de esta violencia, la mujer es víctima de esa violencia. Y poder correrse de esa situación es muy importante. Y esa persona, una vez que se corre de esa situación, ya no es más víctima de violencia, vuelve a ser esa persona. Pero si no, después volvemos a hablar de, no, esta mujer era víctima de violencia, ella sufrió. Está bien, ella pasó por una situación.
Bueno, es traumática, después de una pelea todo es traumático, ¿no? O sea,
si
vos salís a correr, lo que sobra de ahí es el cansancio. Si cagás a trompada, lo que sobran son los moretones.
También tengamos en cuenta esto. Hoy en la Plaza Wuhan había una radio abierta, y ahora sí, me zambullo con todo. Había una radio abierta, sí. Y lo primero que yo cuando escucho la plaza es una mujer hablando, pobre, de las miserias de la vida. de todas
a mí las se cosas... tomó un ácido.
Claro, de todas las cosas que había le habían pasado. Que la verdad que vos decís que para qué vivir, viste, después de que te pasó todo eso. Y la Radio Berta estaba hablando y haciendo campaña en contra de la no violencia.
Cagarse a trompada. Apoyo la moción. Walter,
recaguémonos a trompadas. Sería.
Es terapéutico. Eso sí, usemos guantes acolchonados, ¿viste? Porque no es cosa. Eso,
trompadas para todos sería una medida del gobierno.
Es un acto fue un acto fallido, pero los actos fallidos hablan. Eso
claro,
es
de que vos querés violencia.
Eso es por lo que estoy escuchando.
3, 2, 1. La concha de tu madre, All Boys.
Claro. Esa es una forma verbalmente terapéutica de expresar violencia y resignarse que All Boys.
Sí, pero no nos desviemos.
Yo me corté a mitad de camino, o sea, pero es otra forma.
No nos desviemos, pelado. Hoy me parecía eso y quería remarcarlo, ¿por qué? Porque las personas que iban cruzando por la plaza iban escuchando esto. A ver, yo no digo que esto haya sido agrede, que las personas hayan dicho, bueno, no voy a hacer esto para maltratar a esta mujer. No olvidemos que la revictimización también es una forma de ejercer violencia. Si yo una mujer que atraviesa toda una situación sale de eso y yo a lo único que la reduzco es a esa vida de violencia,
la víctima.
Mujer no va a ser más que una víctima toda su vida. Entonces esta cuestión, a mí yo no estoy de acuerdo cuando me parece que uno sí puede decir qué es lo que le pasó, cómo salió, pero poner a una persona a hablar de cómo lo sufrió y todo el tiempo estar hablando de eso, me parece que eso la reduce a esa situación y no avanza. Para mí es revictimización y no, la verdad que no estoy de acuerdo.
¿Pero eso tiene que ver con las formas de terapia que hay para cada cosa?
No, eso me parece a mí que tiene que ver con un desconocimiento de esto. Sí.
Pero discúlpame que te haga la pregunta porque por ahí esto puede llegar a ser interesante, ¿no? Hay tratamientos con la drogadicción, con el alcohol y con diferentes cosas que tienen diferentes maneras de tratarlo para que el tipo deje de drogarse y demás.
Sí.
Con la violencia pasa algo así, ¿no? O como esto que había un rockero viejo que era alcohólico, ¿no? Y dice que ahora no es más alcohólico, pero dice que cuando él vio que tenía un problema fue a estos lugares de ayuda que son religiosos y los tipos le decían que es imposible dejar el alcohol. Vos te tenés que designar a Dios para dejar el alcohol, pero es imposible. Sin la ayuda de Dios es imposible. Entonces el tipo estuvo un ratito, estuvo 10 minutos y dijo, no, yo me voy de acá porque me van a volver loco. Si me dicen que de entrada no se puede y que es imposible y que hay que hacerse, y bueno, salió un montón de gente diciendo soy una víctima, bueno, es imposible dejar de escabiar.
No, hay que ver.
Creo
cada
que
uno
tiene que ver con las formas de afrontar la...
Tiene que ver con que falta capacitación sobre violencia, falta información, que la violencia no tiene que ser un spot, no tiene que ser una propaganda que pasen mayormente en una fecha al año, sino tiene que ser algo que esté en todos lados. A ver, yo voy a la comisaría de la mujer, quiero hacer una denuncia y el cana que me atiende no me la quiere tomar.
Che, pero no es 25, tenés que venir el 25 de noviembre, claro, si no se complica.
Claro, voy y no me la quiere tomar. Cuando uno va a la comisaría está obligado a tomar, y no es que solamente tiene que ir a la comisaría de la mujer, que no es la comisaría de la mujer, es la comisaría de la familia. Se le dice así, pero bueno, es como, bueno, yo voy acá a la comisaría acá de Moreno, voy a hacer una denuncia, no, andate a la comisaría de la mujer. Voy a la comisaría de la mujer, no, la verdad estás golpeada, no, la verdad te amenazó, no puedo tomarte la denuncia. Palo. Te hago a lo sumo una exposición civil. No, la ley de violencia familiar y las convenciones sobre género lo que dicen es que vos necesitas hacer una denuncia y vas y la haces en donde está. Todo el mundo te tiene que tomar esa denuncia y además es una obligación, es ley, la violencia es una realidad y uno no puede ir a hacer la denuncia para que se la tomen, tener la mitad del cuerpo quemado. Uno tiene que ir y hacer la denuncia y cuando a uno va a la comisaría y no le toman la denuncia, de ahí directamente se va a la fiscalía, hace la denuncia correspondiente por lo que pasó, por la situación de violencia y que denuncie la comisaría también.
Y de paso, tenés, che, mirá, allá no me dieron pelota, por eso vine acá.
Sí. Dice acá Nora Romanelli, hay procesos de reaprendizaje para vivir sin violencia, en decidir grupos para hombres. Eso es verdad, decidir da...
A mí me parece que está bueno eso.
Los jueves dan grupos para hombres que deciden vivir una vida sin violencia. y obviamente eran hombres que ejercían
Walter, que ejercen violencia. ¿Sabes dónde queda, si te decimos?
Al lado de, en la sociedad francesa de Moreno.
Muy bien, listo.
Walter, al lado del ANSES. Yo voy jueves de 6 a 22, grupo de hombres violentos.
Muy bien, muy bien.
Marcelo Romano.
Estás aprendiendo, estás...
Me estoy rehabilitando.
Con aparte eso de Olboy, la... Eso sirve.
Lo podemos, ¿no? Para ver. Dice, acá Nora demanda, Alcorta 2442. Pero bueno, es importante esto y es importante ir sabiendo todas estas cosas, que son esto, como bien decía Nora, aprendizajes. Y bueno, tenemos que aprender a vivir una vida sin violencia. Uno cuando va por la calle y ve una situación de violencia, a veces se mira y dice, se indigna y pasa de largo. A veces sale de la denuncia o a veces no hace nada. Pero bueno, como para cerrar un poco con esto que es todo tiempo pasado, ya vimos, recordemos a Barreda, el perfil violento, Barreda sin arrepentimiento. Vimos bien que fue premeditado, no es que de repente venía con el torno en la mano y mató a todos con el torno o el ganchito ese que tienen los dentistas, sino que tenía flor de escopeta y mató a todo el mundo. Vamos a ver ahora. Eso es en el pasado. Hoy, ¿qué fue lo que pasó con Barreda y qué es esto de la expropiación que se le hace a la casa de Conchita?
El Estado se empiece a hacer cargo de una política de prevención y educación contra la violencia de género es muy importante, y aprovechar este lugar que, vuelvo a insistir, está en desuso, en abandono, y poder convertirlo en una evidencia de todo lo que no hay que hacer y poder educar a nuestras nuevas generaciones para poder prevenir sobre este flagelo, me parece que es una buena iniciativa que ya tiene media sanción en diputados, votado por unanimidad por todos los bloques, y que bueno, está pronto a despacharse en la Comisión de Tierras del Senado para que pronto se pueda votar. La expropiación es una normativa que... De nuestro derecho, que viene desde los inicios mismos de nuestro país, que el tema es que esa casa dejó de tener un interés particular de la persona, sino que hoy es de un interés social, dado que hace más de 20 años que la casa está en abandono, está en el centro mismo de la ciudad, y me parece que deja de tener un interés particular para un interés social. Por eso está esta figura de la expropiación. La expropiación requiere de un precio justo, con lo cual ese tema está absolutamente contemplado. No es que se le quita un derecho sin una compensación.
Bueno, la expropiación es cuando el Estado te saca, pero te la está comprando a la fuerza, ¿no? Bueno, te la está comprando para darle otro uso.
Eso dio como una mala como impresión. A mí me parece bien esta
medida. O sea, me cago en eso. Si la ley dice que tenés que entregar tu casa, son cuestiones justificadas por el Estado.
No, a mí me
parece... Y te la pagan así.
A mí me parece bien esto, más allá de, bueno, que le sacaron la casa, que si le expropiaron o no. No pasó solamente eso, sino que fue homicidio, pasó a ser figura legal, que eso es importante. Acá estoy leyendo en página 12 lo que salía el 15 de noviembre, dice... la ley castiga los crímenes considerados de género, lo que incluye tanto a mujeres como a personas trans. La pena indicada es la de perpetua, mayor que la condena por homicidio, fijada entre 8 y 25 años, pero mantiene el mismo criterio que en los casos en que el homicidio tiene agravante de tratarse del cónyuge. A mí me parece muy importante, y me parece importante porque la expropiación de la casa, porque eso marca algo en lo cultural, eso marca una diferente mirada. Los símbolos son muy importantes, entonces si vos tenés una casa donde pasó todo eso y después termina siendo nada, me parece que era muy importante para mí tomarlo y mostrar que bueno, en este lugar pasó eso, no lo tenemos que permitir, como pasó esto, lo que tenemos que hacer ahora es acá poner un lugar donde se dé asistencia y se dé ayuda a la mujer. Sí, me parece.
No, la AMIA no, la del coso de la mecánica, la ESMA, digo. Bueno, la ESMA se hizo algo así, algo parecido.
Sí, me parece bien. Pero bueno, acá veíamos un poco el todo tiempo pasado. Es los temas del femicidio y la violencia contra la mujer es algo que creo que va a tardar muchísimos años en pasar. Es algo que se naturaliza en la cultura, que se aprende desde la cultura. Pero bueno, así como aprendimos a vivir en violencia, tenemos que aprender también a decirle que no, tenemos que aprender a involucrarnos, a entender que la violencia no es cuestión no es una cuestión privada. Por mucho tiempo se creyó que los temas de familia eran cuestiones privadas que solamente importaba a la familia. Desde la cultura, ¿cómo se perpetúa esto? Con frases como los trapitos sucios se limpian en casa, se lavan en casa. Bueno, no, las cosas no son así. Uno tiene que hablar, tiene que salir. Es muy difícil, obviamente, hablar sobre estas temáticas, más cuando una persona lo está sufriendo, porque más allá del miedo hay un factor muy importante, que es la vergüenza. La mujer siente vergüenza, ¿por qué? Porque volvió a caer en ese círculo de la violencia, porque volvió a creer en ese hombre, porque no puede entender cómo permitió esa reducción.
O por ahí salió de una pareja y entró en otra peor, o
y pasa, pero ¿por qué? Porque hay historias que se repiten. Si yo en mi familia vengo de que mi abuela, mi papá, mi abuelo le pegaba, mi mamá tuvo todas situaciones de violencia, y yo tengo un tipo que no me pega tanto como le pega a mi abuela ni como le pega a mi mamá, y bueno, es lo mejor que me pasó. Entonces se va naturalizando que es así.
Te buscas uno que te pega más, viste,
como para estar en un nivel. Es algo como que va a pasar. Ojo, tampoco las mujeres salen a la calle a ver cuál me va a pegar. No, en realidad, si uno supiera que ese tipo es el hombre violento, obviamente no lo agarra. La mujer no es culpable, la mujer no provoca, la mujer no busca.
En una parte que yo no entiendo es como las mujeres esas que le gusta salir con tipos casados, una cosa así, que como tienen fijado salir con un tipo que sea casado y no les cabe otra cosa que no sea un tipo casado, ¿no?
Y como a los hombres que les gusta salir con minas casadas.
No, bueno, o sea, yo me, bueno, es lo mismo, pero siempre se engancha con una, y después están los problemas que trae salir con un tipo casado y etcétera. ¿Cómo, eso tiene alguna explicación o algo? Es más o menos parecido a lo que le pasa a la mujer que se engancha con un tipo que la caga a palo.
No, son decisiones, pelados, y qué sé yo.
No sé, yo te pregunto, por ahí tiene algo que ver.
Decisiones. A ver, los hombres, ¿por qué a los hombres les gusta salir con mujeres casadas, o por ahí les gusta jugar a dos puntas, tres puntas, cinco puntas, cuatro puntas?
No sé, a mí nunca me pasó. No sé, a mí nunca me pasó, así que claro, no te lo podría explicar.
Es una cuestión, pelada. Es una cuestión que
si
pasa.
Si yo tuviese dos, tres amantes, yo podría explicarte, claro, decir, bueno, mirá, es la emoción del momento, una está más buena que la otra, y bueno, si se dejan mentir, mientras afe, voy a seguir haciéndolo, me gusta la adrenalina.
Me parece que esas son cuestiones.
Está que se parte y agarro viaje. Yo te lo podría explicar así, pero como yo no soy un Don Juan, que
no. Pero me parece que esas son cuestiones que tiene que haber siempre una decisión. No es que una mujer va a buscar a ese hombre que está casado, ese hombre también va a buscar a esa mujer. Entonces ahí, pelado, me
parece. Pero bien podría decir que no, mirá, flaco, vos estás casado.
Y el hombre también podría no ir a buscar a esa mujer. Teniendo
50 y 50, ¿eh?
A mí me parece que
pero si la mina por ahí dice, el flaco está bueno.
Si los dos deciden, claro, pero vos la postura que lo ponés para como la mina yendo a romper una familia, pelado. Perdóname que te lo diga así.
No, pero es 50 y 50. Si yo voy a chamullarme una mina, que yo estoy casado, me voy a chamullar una mina que es soltera, que está.
Tiene que ver
si con... agarra vieja, que se haga cargo. Y yo también me voy a tener que hacer cargo, porque voy a tener que
esconder. Tiene que ser.
Tengo que esconder mis trapos, cosa que no se entere
la bruja.
Tiene
que ver, eso me parece, con decisiones de uno. Si los dos están de acuerdo.
No, yo te lo preguntaba porque me parecía raro. Pero esta vida no es una acusación, es una duda nomás.
No.
Que la sigan más.
No, ¿cómo puede ser que.
Estás pensando, seguro. Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería
¿estás ahí?
Contarte
¿no estás?
Que fui hasta la casa.
Bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Maradona durísimo contra Batista.
La neurona.
Tenía cometas arregladas.
Epa.
Sí.
Yo cuando... ¿Para la primavera?
No, porque las cometas antes se hacían combate de cometas.
Combate.
Peleaban, sí, peleaban.
Peleaban. Peleas de...
Y le ponían en la cola, sí. Le ponían gilet.
Claro.
Para cortarle el hilo, qué sé yo.
Ah, ¿se acuerda?
No se mancha, no se dobla, se escucha.
La neurona.
Miércoles a las 19 horas. Por tu estación de diversión.
Estalla, silencio.
Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben.
Trata a las mujeres como objetos.
Como objetos.
Como mercancías.
Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así.
El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no, cuando te rebelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales.
Estalla Silencio, sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Para mí el guiso es como la vida. porque el arroz debe representar a la abundancia y el tomate a esas cosas que uno no puede alcanzar así nomás. Porque cuando uno va a la verdulería, va y pide tomates y siempre hay perita, no es redondo. Pero bueno, eso no se puede explicar. ¿Y las especias? Y las especias son eso que le dan, que hacen que la vida sea más interesante. Por eso para mí la vida es como el guiso. Porque si lo comes calentito es riquísimo, pero casi siempre pasa que es más rico de noche.
Vos me trajiste a este mundo de mierda, no hay nada que festejar, no hay nada que festejar.
Che, qué raros que son los separadores que tenemos.
Bueno, son cosas para...
Es lo que hay, viste, que hay que hablar con la gente de producción, loco.
Es lo que hay.
A mí me dicen, bueno, vení al estudio a grabar. Dicen, ¿qué tengo que grabar? Vos grabá esto. ¿Quién es que...? Vos grabá. Grabá, me dicen. Bueno, está bien. Grabamos.
Yo lo pongo porque... Está en manos... No estoy en contra de la madre. Ni la maternidad. Estoy en contra del día de la madre.
Y sí, no, porque ese día hay que regalar lavarropas y planchas y... licuadoras y cosas de cocina, si se sienten más.
Yo ahora que soy grande me siento mal de la cantidad de veces que le regalé a mi mamá algo para la cocina.
Yo una vez le
regalé... Ahí vos asociás, la mujer es un utensilio más en la cocina, entonces la adorno con cucharones, con platos nuevos, ¿para qué carajo?
Yo una vez le regalé a mi vieja cuando era muy chiquitito, así, un regalo para el jardín. Había que hacerlo, esto puede ser polémico para la gente que no fuma. ¿Viste los panes de jabones, esos que eran cuadrados, grandotes? Siguen habiendo, ¿no? Pero había una marca de jabón que en el centro tenía como el nombre a relieve y tenía una forma medio redondeada. Entonces yo decidí hacerle un regalo, una escultura a mi vieja y pintarla. Entonces hice un cenicero de jabón y lo pinté de varios colores, quedó divino. Y se lo regalé a mi vieja.
Lástima que no fumaba.
Mi vieja fumaba. Entonces yo agarré, le hice esto. Y mi vieja tenía su cenicero que le regalé yo. Y bueno, el tema es que no te dura mucho, porque vos lavas el cenicero y se te va haciendo cada vez más chiquito. Hasta que, bueno, desapareció. Pero
era un regalo de...
Pero es un regalo de mí para mi madre. Hoy en día no con se amor. Recomienda a las madres regalarle cosas relacionadas con cenicero.
Por ejemplo, yo... Mirá, por eso no le regalé cenicero, para no contribuir a su...
O fumado. Regalarle una petaca, tiene problemas con alcohol, le regalás una petaca, viste, de cuero, con forrada en cuero, queda lindísimo.
No, si no le regalás esos vasitos o los chomps.
Ah, así. Sí, los vasitos, las medidas de tequila, viste, son fenómenos. Eso, no, son para los medicamentos, vieja. Acá tenés la medida justa, ponés todas las pastillas.
Bueno, yo no puedo acá con ustedes hablando de jabón, de pastillas, de viejas, de cosas.
No, estamos hablando que
cigarro,
yo no le regalo.
No, esto se...
Yo no regalo esa corno. Clase de cosas a mi vieja.
Bueno, recordando hoy que estuvimos participando.
El 25 de noviembre.
25 de noviembre, pelado cortito. ¿Por qué se festeja el Día de la No Violencia?
En el año 81, en Bogotá, se celebró el Día contra la Violencia de la Mujer en un encuentro feminista latinoamericano en el Caribe. En Bogotá se festejó esto en Colombia. En 1981, conmemorando la muerte de, ¿cómo se llama?, a manos del dictador Rafael Trujillo de República Dominicana, de tres activistas de República Dominicana, que eran Patricia Minerva y María Teresa, acá tengo Mirabal. Estas tres hermanas eran activistas y fueron asesinadas por la policía, encontraron sus cuerpos en un barranco, bueno, terrible. Esto pasó en el 60. Bien. Y en el 81 se hizo esto. Y en el 99, bueno, ya tomó como un carácter más oficial de parte de todo esto, de las Naciones Unidas. Y a partir de ahí es oficial para en todas partes del mundo, todos los países que están en las Naciones Unidas tienen que apegarse a esto como leyes internacionales. Bien, y es un día más para conmemorar todo esto.
Aparte a esto se suman también las muertes de otras mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, por su condición de mujeres. Entonces sumamos y ahí arrancamos. Hoy estaba en la Plaza Buján, acompañando a la gente de Decidir, estaba ahí Norita, que ahora le vamos a hacer en un ratitito un llamadito. Y estamos, bueno, repartiendo folletería, había muchas cosas, habíamos llevado. La pasamos muy bien. Y nos encontramos uno de los que estaba hablando por la radio, hoy había una radio abierta. Estuvo Eduardo Espósito, con el que estuvimos hablando la semana pasada.
Ah, fue a leer algunas cosas, sí, ¿no?
Y había varias personas hablando y, bueno, le hice una entrevista a Roberto Goodman, que es director de Salud Mental, que estaba ahí en el stand de Previ, del programa de prevención de violencia familiar y de género. Y bueno, empezamos a hacer a ver cómo se aborda la violencia desde este programa. Y le pregunté cómo se originaba la violencia y esto me contestaba.
La violencia se puede originar por muchos motivos. Si lo vemos desde el punto de vista más histórico, cultural, en relación a la violencia de género, ¿no? Creo que históricamente hoy reivindicamos la lucha por la dignidad de la mujer, y en eso obviamente también la lucha por la dignidad del hombre, porque cuando el hombre toma esa posición de golpear o humillar, realmente pierde su dignidad. Y creo que en ese marco históricamente digamos, hay un fenómeno cultural que se trata de revertir, y es el fenómeno cultural de poner a la mujer en un lugar inferior, ¿no? Esto es en términos generales, pero en términos particulares es la dinámica por la cual se llega a uno a encontrar con que aparece mujeres golpeadas, humilladas, depende de cada cultura, pero obviamente si queremos, en algún punto hay algo que se supone que los hombres tienen que ser colmados, ¿no?, en sus aspiraciones dentro de su vida familiar. Cuando eso falta, ¿no?, aparece esta figura femenina como responsable de esta situación. También a veces somos esclavos, ¿no?, de los ideales generales, y a veces muchas mujeres sí creen que tienen que colmar las apetencias del hombre o hacerlo feliz, etcétera, más allá de las condiciones en las cuales está viviendo, ¿no?
Un poco desde su mirada cómo se originaba la violencia. Bueno, es un poco también lo que nosotros venimos diciendo, que hay una división de poder en la sociedad, una sociedad patriarcal marca ideales y estereotipos donde el poder recae sobre el hombre, y en lo que resta en la mujer tenemos un hombre sujeto y una mujer objeto. Y hoy todavía tenemos resabios de esa sociedad, lo vemos en las propagandas, cuando vemos una mujer desnuda para vender un jabón, cuando vemos todas las novelas que pasan, y en todas hay situaciones de violencia, pero se ve como algo pasional de la novela, aparte de eso. Y bueno, y vemos también a través de, cuando uno es chico, a través de las películas de Disney, que son totalmente todas violentas. El único momento en donde Disney quiso tratar de ser integrador y no discriminar, hizo La Princesa Sapo, en donde fue la primera princesa negra que sacó, y la princesa, la mayoría del cuento estuvo convertida en sapo, así que no sé cuánto pudo integrar Disney. Pero bueno, en base a esto que nos decía de que la mujer sentía una necesidad de colmar, obviamente esto no es que nace de la nada, sino que la mujer nace sintiendo una necesidad, sino que es algo que se va construyendo a través de los mandatos, como lo hablamos antes, como la maternidad se convierte en una imposición, y al convertirse en una imposición pasa a ser un mandato, como el mandato de la buena mujer, de la buena ama de casa y de la buena madre. Pero vamos a ver, le pregunté por qué la mujer tiene o debe que colmar esta necesidad, y él respondía esto.
A veces ocurre, ¿no? Es decir, así que decir una causa sola me parece un poco atrevido señalar, ¿no? Uno podría encontrar múltiples cuestiones, pero bueno, muchas veces encontramos ya va a cambiar, en otras cosas bueno, yo lo quiero igual, en otros casos la lógica misma del orden matrimonial la ubica en ese lugar, ¿no? De tener que aprender a soportar estas cosas, ¿no? Por lo cual es importante que poder transmitir un mensaje, ¿no? De que una mujer no debe ser golpeada en ninguna, bajo ninguna consideración y en ninguna circunstancia, ¿no? Y esto, bueno, por supuesto, es una lucha, digamos, en salud mental, pero también es una lucha cultural, es una lucha social, porque si la mujer quiere cambiar, se siente amenazada, no solamente por las amenazas del marido, se siente amenazada porque no sabe dónde ir, porque tiene efectivamente más responsabilidades en el cuidado de los hijos, y entonces queda atrapada también en estas cosas, por lo cual, bueno, es decir, ¿cuál es la causa, no? Hay muchas causas, y me parece que todo esto hace a que termina en una posición de mucha vulnerabilidad, para poner una palabra más precisa en esto, ¿no? Y esa vulnerabilidad no siempre aparece como una mujer como que está deprimida o algo así. No, 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 la vulnerabilidad termina siendo como casi una posición femenina, digamos, ¿no? Que él la deja en un lugar que no sabe qué hacer con eso, ¿no?
Bueno, palabras concisas de lo que era esta necesidad de la que él nos hablaba de colmar estas necesidades. Yo creo que
esa es la visión de esta persona, es, claro, ¿no?
Sí, me parece a mí que lo que hay que marcar un poco son los mandatos, la fuerza que tienen los mandatos sobre la mujer. La mujer no es vulnerable, no es que uno la hace vulnerable, sino que se vulnera a la mujer, se vulnera lo que implica ser mujer. En la sociedad, para ser mujer, se meten en la mochila un montón de cargas y la mujer tiene que cumplir. Tiene que ser madre para realizarse como mujer.
Tiene que ser femenina.
Tiene que ser femenina. Y ellos ponen todo un estereotipo de lo que debe ser o no lo femenino. Pero también le pregunté qué pito toca el hombre, porque como sabemos que el 99% de las denuncias...
¿Qué pito toca el hombre?
Claro,
el suyo.
Exactamente. Sabemos que el 99% de las denuncias son hechas de mujeres hacia sus parejas actuales o no, y cuando hablamos, recuerden que cuando hablamos de violencia no hablamos de violencia dentro del matrimonio solamente, sino hablamos de noviazgos violentos, de exparejas. Recordemos que hay mujeres que se han logrado salir de la violencia y 5 años después, 1 año después, 2 meses después, el tipo vino y la mató. Este caso, el de el pibito, el nenito Tomás, que había matado el padrastro. Ella se separó con un bebé que tenían en conjunto con esta persona, y el tipo, como se separó, quiso marcar su poder y le dio donde más le duele, le mató al hijo. Y eso también es violencia de género, porque eso también es violencia, porque se lo hizo, no porque se le ocurrió, no, tenía un mensaje. Eso es la violencia. Y bueno, ¿qué pito toca esto, Walter?
Porque no es que haya el hombre golpeador, no es así. Me parece que hay hombres que, bueno, sí, ya generan situaciones de alta peligrosidad, ¿no? Pero las situaciones van de un extremo de la golpiza a situaciones que no son tan extremas, sin embargo, generan una posición de mucha humillación, ¿no? Y son golpes esporádicos, pero que dejan a la mujer muy postrada en cuanto a su dignidad. Y el hombre no es que se crea que por eso pierde su dignidad o que... No, simplemente es algo más que hace en su vida cotidiana, ¿no? Como salir a trabajar y depende, te digo, de la historia de ese hombre, familiar, y de la historia cultural, venga de lugares que esto es mucho más habituado. Pero, bueno, si es un hábito hay que erradicarlo. Si es un fenómeno cultural, hay que transmitir un mensaje para cambiar esa cultura. Y si es un fenómeno psicológico, aparte hay que atenderlo.
O sea, ¿registra estos hechos que provoca?
Algunos, ya te digo, depende de la gravedad. Hay hombres que no les importa, hay hombres que sí lo registran, hay hombres que lo registran muchísimo, pero no pueden salir de esa situación. Me parece que hacer un tipo de hombre, me parece, yo por lo menos no lo comparto. Pienso que hay hombres que le pasan algunas cosas, hay otros hombres que le pasan otras, ¿no? Lo que sí es cierto es que esto tiene mucho que ver con, bueno, un modo como la masculinidad está insertada en la sociedad, ¿no? Y esto, bueno, es un problema bastante complejo.
escuchábamos eran las palabras de Roberto Goodman, el director de Salud Mental, que está en el programa de prevención de violencia familiar y de género. Y para unirse al debate con nosotros, a sumar a este día, la tenemos a Nora Romarelli en el aire. Norita, ¿estás ahí?
¿Cómo estás?
¿Cómo andás?
Hola, Nora.
Hola, hola.
Sí, sí, sí. Acá te escuchamos. Estábamos, no sé si alcanzaste a escuchar un poco la entrevista.
Sí, un poquito.
Bueno, estamos hablando un poco de esto, si el hombre, a ver si el hombre violento que ejerce violencia registra o no registra. ¿Vos qué pensás con esto?
En realidad está, creo que está tan naturalizado hacia la mujer como hacia el hombre. O sea, la mujer cree que por un mandato debe ser subordinada al hombre, y el hombre se cree con, o sea, cree que esa violencia, esa actitud violenta, como que tiene un derecho. Claro. Es un mandato cultural, histórico, que poco a poco se tiene que ir modificando. No puedo decir lo tenemos modificado, se debe ir modificando. Yo lo que noto a lo largo de los años que estoy trabajando en el tema es, en primer lugar, no que exista más violencia que antes, sino que se ha incrementado el número de denuncias. O sea, que la mujer denuncia más, eso significa porque que hay como un respaldo, como un estímulo para que para que pueda hacerlo. ¿Qué decís vos?
Sí, a mí me parece muy bueno que salgan las mujeres, porque no es que, bueno, esta generación sale a denunciar, no, sino que hay mujeres que pasan 20 años sufriendo maltrato en sus hogares y que hoy puedan manifestar esto que le sucede, ponerlo en una denuncia es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que implica, el riesgo que implica llegar ahí y todas las cuestiones emocionales. Una persona que va a hacer una denuncia no le pide permiso al marido.
Las modificaciones de la ley a lo largo de los años, hace no mucho, hace 20 años atrás, vos ibas a denunciar y si el policía no te veía sangre, no te veía sin dientes, te decía, señora, vaya a hacerle una rica comida a su marido y solucionen los problemas en la cama. Y no te tomaban la denuncia. Pasaron los años y, bueno, se han modificado ciertas leyes. Ahora vos sabés que no solo debe tomarte la denuncia el funcionario de la zona, del distrito que te corresponde a tu domicilio, sino que es ley que todo funcionario que sea informado sobre el hecho de violencia debe asumir la denuncia, ¿no? No sé, ¿me expresé bien?
Sí. Perfecto, Norita, como siempre. Te invito a escuchar el último audio, pues estuvimos haciendo hoy ahí unas entrevistas.
Te vi por ahí.
¿Qué me dice Walter? No. Que faltan dos más.
Dos audios.
Igual vamos a pasar ahora la pregunta y ahí lo vamos a cerrar, porque si no, no podemos. Este guiso está suculento hoy.
Está rico.
Pero quiero escuchar a ver cómo se aborda la temática de violencia.
Dale.
¿Qué metodología? Depende mucho de la situación. Primero, hay que escuchar a la mujer. Confiar en lo que dice. Creerle. La manera como uno interviene es fundamental para alojar a esa mujer en un lugar más o menos de seguridad, ¿no? Esto es importantísimo. Esto no es un problema técnico, es un problema de alojamiento de la mujer. Una vez que logramos que esa mujer logre confiar en alguien, pueda creer nuevamente que hay algún otro que la pueda llegar a cobijar, bueno, ahí se deciden algunos procedimientos más asistenciales para que se pueda, bueno, sentir más segura y pueda decidir qué hace con esa situación, ¿no? Si la situación de riesgo es muy grave, yo creo que ya hay que pasar a hacer denuncia. En cuanto a que participe la pareja, me parece un poco peligroso, por lo menos en un principio. ¿Por qué? Porque, bueno, incluir al víctima y la victimaria en el mismo tratamiento me parece un poco no muy conveniente, me parece casi siniestro, ¿no? De cualquier manera, no es la misma situación que otras relaciones de golpes, ¿no? Pero yo creo que en algún momento puede ocurrir que, bueno, aparezca la oportunidad de invitar al marido. Esto es previo a hablar con la mujer, y con mucho cuidado, y bueno, se puede pensar incluso ver qué abordaje hacemos con alguno de estos hombres. Pero no olvidemos, me parece es importantísimo, no olvidemos, si no hay algún desplazamiento cultural, esto va a volver a ocurrir, ¿no? La repetición es una condición humana. Nosotros repetimos, en esto no somos como los animales que aprenden. Aunque tengamos que tropezar 40 veces con la misma piedra, no dos veces, 40 con la misma piedra, lo hacemos, ¿no? Porque así somos los...
Bueno, ahí escuchamos la palabra de Roberto Goodman de cómo se aborda las situaciones de violencia, bueno, desde la Dirección de Salud Mental. Nora, quería hacerte una pregunta. ¿Qué es el círculo de la violencia? Ay, salió como muy maestro.
Me estás tomando examen, pequeña. Bueno, el círculo de la violencia ya lo sabemos. Son los periodos en los que se van desarrollando los distintos... las distintas etapas de la violencia. El círculo no es un círculo estático, le tendríamos que decir que es como una espiral que se hace cada vez con más frecuencia. Podríamos decir que parte del hecho de violencia, de la crisis en la que se producen, bueno, golpes y más cosas, ¿no? Amenazas, gritos, insultos. Ataques sexual dentro del matrimonio, y pasa ese momento, el tipo no sabe qué hacer con, siente culpa, después se da cuenta, reacciona, la ve llorar.
Sí, no es un enfermo.
No. O sea, puede ser enfermo y violento, pero la enfermedad no le justifica la violencia.
Claro, cuando se ven las marcas en sus manos por pegarle a la mujer, registra que le pegó y siente culpa.
Siente culpa, entonces, ¿qué hace con esa culpa?
La externaliza.
La pone en ella. Le dice, vos me provocás, vos me obligás, mirá lo que me hiciste hacerte. Entonces le transfiere la culpabilidad a la mujer. Y ella, que está tan sometida y tan subordinada, acepta. Entonces entra en un periodo como de luna de miel, en el que, bueno, yo te prometo que no lo voy a hacer más, no te voy a volver a lastimar, no te voy a volver a golpear, bla, 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 pero... Entonces, pero significa no te volvés a poner la pollera corta, no te volvés a pintar, no volvés a hablar con tu familia, no volvés a hablar con tu amiga, precisamente esa amiga que te dice que te salgas de la situación conflictiva, dejás de estudiar, dejás de trabajar. Bah, cada vez le va cerrando más, es un círculo como que agota, que agobia, que te, es como que te ahorca, te asfixia. Y... bueno, hasta que se va generando otra vez tensión, porque nadie puede vivir en un clima así de tanta represión.
Es una tortura.
Entonces, se va generando tensión, hay idas y vueltas en las que, bueno, se va produciendo otra vez hasta que esa luna de miel, ese pedido de perdón, esas promesas se dejan de cumplir. Y hay otra vez tensión, y otra vez se produce el hecho de violencia.
Nori, nos queda poquitísimo tiempo. Está toda la gente afuera queriéndonos linchar, pero entonces nosotros podemos...
¿Qué es eso, el fiorito?
Entonces podemos afirmar que cuando una mujer retira la denuncia, vuelve con su marido, ¿es la confirmación del círculo de la violencia? Que el círculo
es la confirmación, tal cual.
Exacto. Y Nora, hoy estuvimos compartiendo espacio, quería agradecerle a Decidir por habernos invitado.
Y a ustedes por haber participado.
Gracias. ¿Qué nos puedes decir hoy del día como mensaje en este día tan importante para las personas que estamos trabajando para la prevención?
En la militancia. Bueno, yo milito por la no violencia hacia las mujeres los 365 días del año. Ayer mi hijo me veía recortar letras, pegar carteles, preparar láminas y carteles, y me decía, ¿cómo vas a ir a trabajar mañana domingo? Y yo le decía que trabajo todo el año por esto, pero el 25 de noviembre es el día que se visualiza el trabajo que hacemos, que lo podemos compartir las diferentes instituciones que, bueno, nos dedicamos, que militamos en el tema. Es, bueno, un aniversario triste, pero bueno, es el tiempo, el espacio en el que podemos poner en práctica nuestra resiliencia y poder multiplicar y replicar todo lo que venimos aprendiendo y trabajando con los años, ¿no?
Bueno, Nori, te quería agradecer y ya corremos, ¿no? Ya tenemos a toda la gente encima, pero te queríamos...
Cuchara en mano todo el mundo para morfarse el guiso.
Todos estamos ahí con esta olla gigante. Así que te queríamos agradecer, Nora, y recuerden de seguir, ¿dónde está Nora?
Alcorta, 2442.
Bien, así que pueden ir...
Los martes de 3 a 6, los jueves y los lunes de 18 a 20.
Bueno. Bueno, te agradecemos, Nora, y nos vamos, pelado.
Sí, sí.
Gracias a ustedes. Gracias. Un beso gracias, grande.
Nos vemos. Chao, Nora.
Chao. Gracias, Nora.